Hay un problema que está sucediendo hoy en día y que tenemos que darle cara a eso. Hay un problema que es muy grande y es un fenómeno que está afectando a la humanidad, y el problema que está afectando tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y si afecta dentro de la iglesia, entonces es un problema serio. Es un problema muy grande, es la emoción. El mundo entero está gritando, a grito, la falta de atención. Allá afuera nuestros jóvenes están gritando que necesitan atención, y es un problema emocional. Porque si usted ya conoció a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted no necesita entonces que Él le preste atención, sino es usted quien necesita prestarle atención al Señor Jesús. Amén. Hay un problema emocional, es algo de emoción. Nos estamos dejando guiar por las emociones. Esto está sucediendo en todas partes, en todas las esferas. Por eso digo, me preocupa, porque si aún dentro de la iglesia no nos hemos dado cuenta quiénes somos, es porque tenemos un problema emocional grave. Mire, ahora, ¿qué es la emoción? El diccionario describe la palabra emoción como conmoción afectiva de carácter intenso, es decir, una intensa afección de algo a algo o por algo. Y la psicología dice que nuestras emociones ejercen una gran fuerza sobre nosotros e influyen en nuestros pensamientos y nuestra conducta. La manera en que nos comportamos emocionalmente se va a reflejar a través de nuestros pensamientos, a través de la manera en que nos comportamos. Eso es notorio, se nota. Nos damos cuenta cuando una persona es saludablemente emocional a cuando está enferma emocionalmente, ¿verdad que sí? Las emociones son las que producen en nosotros el bajo estima, como también la inseguridad. Y vuelvo y repito, si esto está sucediendo en la iglesia de Dios, entonces hay un problema serio. Porque usted tiene que saber quién es usted en Cristo Jesús. Amén. Usted tiene que saber lo valioso que es usted. Usted es tan valioso que Dios fue capaz de dar a su Hijo por amor a usted y amor a mí. Y eso no tiene precio. Eso es un valor incalculable. Mire, las emociones son las que le decía, las que producen la inseguridad y el bajo estima. Usted no debe sentirse más que nadie, pero tampoco mucho menos que nadie. Amén. Usted tiene que estar seguro en Cristo Jesús. Y que si su vida es guiada por Jesús, todo lo que sucede alrededor, dice la palabra de Dios, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. ¿Cuántos aquí aman al Señor? Pues estoy solo, casi no escuché. ¿Cuántos aquí aman al Señor? Díganlo con gozo y alegría. Lo dice la palabra del Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿estamos débiles o estamos fuertes? ¿Amén? Estamos fuertes, entonces, amén, el gozo. Mire, la Biblia nos enseña de una persona muy querida por nosotros, muy conocida, que también tenía problemas emocionales. ¿Saben quién era? El apóstol Pedro. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios acerca de este gran varón, acerca de este hombre escritor, apóstol, un hombre que guió e hizo bastantes hazañas por medio del Espíritu Santo, pero que también tuvo problemas emocionales. Le voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 23 al 33. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento allí. Mateo 14, versículos 23 al 33. La palabra de Dios dice así. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven y desciende. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos vas a permitir compartir en este día. Oh, mi Dios, permite que tu nombre sea exaltado y glorificado por todo lo que vamos a compartir aquí, mi Dios. Oh, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayude, que tú nos guía, que nos dé entendimiento, Señor, pero sobre todo que nos ayude a atravesar cualquier tormenta que estemos atravesando de tu mano, Señor. Bendícenos en esta hora, bendice tu palabra, bendice a aquel sediento y hambriento de ella, Señor, que pueda ser saciado, Señor, que tu pueblo sea edificado, pero tu nombre sobre todo glorificado, Señor. Gracias, Padre, y en el nombre de Jesús dejamos este servicio. Amén. Mire, dice allí que Jesús había terminado de alimentar más de 5,000 personas. O sea, había hecho una gran hazaña. Siempre decimos, ¿cuánto alimentó Jesús? No, hermano, no, estamos mal de matemática, hermano. Si usted vuelve a leer allí, dice que eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Recuerde que en aquel tiempo no había píldora de control natal. No había Netflix. No había Facebook. No había nada de eso. O sea, era a trabajar y a crear, a procrear. Imagínese usted entonces cuánto eran. Si en mis tiempos, en mi casa éramos 10, éramos 5 varones y 5 hembras. Yo no soy tan viejo, yo no soy de los tiempos de Jesús. Estoy hablando de la época moderna. ¿Hace cuánto? 25 años atrás, más o menos. ¿Y por qué se ríen? No parezco de 25, aunque tenga casi 50. Entonces, si en mis tiempos, que no hace mucho, éramos 10 en mi casa. ¿Usted se imagina en aquellos tiempos cuánto era? Hermana, no eran 5,000. ¿Quién sabe si eran? Multiplíquese usted 5,000 por 10, por 12, por 15, por 20 tal vez. Entonces no eran 5,000 los que alimentó, ¿verdad que no? Era una suma mucho más alta. Pero más alta que dicen, como dice, que el cielo, como dice la canción. ¿Usted se imagina la cantidad de personas que Jesús alimentó? En aquel entonces, sabrá Dios. Bueno, si todavía hoy en día yo tengo amistades que dice que tienen hermanos y hermanas que ni lo conocen. No, mi papá tuvo 25, éramos 28. Nosotros éramos 10, dos fallecieron, dos hembras. Quedan 3 hembras y quedamos 5 varones. Y a veces se me olvida el nombre de ellos. Imagínese usted que ya con 28, 30 hermanos. En aquel tiempo, vuelvo y le digo, era mucho más que eso. Y luego que Jesús alimentó esa alta cantidad, recuerde siempre, no fueron 5,000. Siempre hablamos de los 5,000. Y las mujeres y los niños no cuentan. Imagínese, por cada hombre de esos tal vez, 10, 12, 15 personas más. Entonces no eran 5,000, fue una, diga, un sinnúmero de personas, si usted no quiere usar la matemática. Pero luego que Jesús hizo esto, entonces fue a orar para enseñarnos que también nosotros tenemos que orar, que tenemos que tomar tiempo a sola. Y los discípulos, como desesperados, como siempre, dicen, maestro, hey, ¿qué? Tranquilo, váyanse usted adelante. Y váyanse en la barca, móntense y yo, a rato yo voy, tranquilo. En ese entonces no había avión, no había nada de eso, pero tranquilo, el Señor tenía su propio jet privado, amén. Llegaba más rápido que todos ellos. Y seguro sobre todo. Entonces, vemos que la barca estaba en medio del mar. Ya después que ellos habían zarpado, habían salido, la barca estaba en medio del mar. Y me imagino que era profundo ahí. Y esta gente dice que comenzó a azotar el viento, las olas, porque el viento era contrario, dice la palabra de Dios. O sea que ellos iban para un lado y el viento lo llevaba para otro tal vez. Y el oleaje, imagínese usted. ¿Cuánto han estado navegando alguna vez en aguas profundas? ¿Verdad que es terrible? Sobre todo cuando el mar está. Yo recuerdo el sábado antes de que tumbaran la Torre Gemela, yo fui a un viaje de pesca con los compañeros de trabajo. Nunca había ido tan lejos. 4 horas mar adentro. Y todo lo que había comido el día anterior, todo lo que había tomado, en menos de 2 horas, lo arrojé. Lo que había gastado, lo tiré al mar ahí. Todo se fue al mar. Porque el mar había llovido mucho en esos días. Estaba el mar bien picado. Estaba bien, bien mal. Imagínense cuando el mar está así. Tuve que tomarme 2 pastillas, una que le llaman Dramamina. Y yo nada más decía, ay Dios mío, yo que pagué tanto dinero para venir a pescar, ¿cómo yo llego ahora a mi casa, Scarlett, que yo llegue sin un pescadito? Uy, uy, uy. yo decía, tengo que pararme por ahí desde que salga de aquí y comprar pescado, hablar mentira. Vomitado y sin un pescado. Pero no, gracias a Dios luego me repuse y pude comenzar. Y no fue bien. Pero sí, cuando estamos en mar profundo y el mar está bien, como dicen, picado, no es fácil. El barco no puede ni siquiera ponerse a un nivel. Entonces, hasta para pescar es incómodo. Porque usted lanza la vara y como que cree que el barco le va a pegar a usted. Es incómodo. Eso era lo que estaba sucediendo allí. Dice otra traducción que luchaban contra las olas porque se había levantado un fuerte viento. Es decir, estaban luchando, era incómodo. Yo recuerdo en aquel viaje que el barco ni siquiera iba de frente, iba como de ladito así, iba ladeado. No iba de frente porque parece que al el mar estar tan revuelto podía pues voltear el barco. Imagínense en esta situación, ellos estaban luchando contra las olas, era una situación. ¿Y qué sucede entonces en medio de todo esto? Pedro le pregunta que si era Jesús, que mande a aquel valle, que vaya sobre él y para que él pueda ir hacia Jesús. Como que este Pedro era como que medio, en dominicana decimos lanzado, los boricuas dicen zafado, ¿verdad? Era generalmente atrevido, era una persona atrevida. Él era así, él tenía problemas. Pedro tenía problemas emocionales, sí. La Biblia lo enseña, verdaderamente. Sí, era un hombre de Dios que Dios lo transformó, pero tenía problemas. Este Pedro es el mismo que en Lucas capítulo 22, 50 y en Juan 18, 10 dice allí que le cortó la oreja a un soldado. Wow. Era machetero el hombre. En Marcos 14 dice que sería, le dijo a Jesús, yo soy capaz hasta de dar mi vida por ti, yo hasta muero por ti. Y luego en el mismo capítulo fue capaz de negarlo 3 veces. Como que se dejaba guiar por las emociones, ¿verdad? Había problema emocional, era bipolar. Y así mismo nos sucede a nosotros, somos criaturas emocionales. El lunes nos levanta, este bendito hombre que prepare él su lonche. Y el viernes como ya cobro, honey, ¿qué quieres de comer? Mi amor, ¿cómo te ha ido en el trabajo? ¿Cómo te? ¿Verdad que sí? Somos seres emocionales. Este hombre todos los días quiere que le cocine todo, pero el viernes con gusto que le cocine. Porque nos dejamos guiar por las emociones. Pero somos criaturas emocionales y el problema es que tenemos que tener cuidado con las emociones. Dígale al que está a su lado, tengamos cuidado con las emociones. Ahora, ¿por qué vamos a tener cuidado con las emociones? Número uno, porque juegan un papel muy importante en las tormentas de la vida. Juegan un papel muy importante en las tormentas que vamos a enfrentar a diario. Dice allí en el versículo 24 que estaban en la cuarta vigilia de la noche. No es que estaban de vigilia, se refería al tiempo. Esto quiere decir entre las 3 a 6 de la mañana, era de madrugada. Y parece que estaba oscuro, oscuro, de madrugada, un viento recio y el mar revolteado, como dicen. Imagínense, no era nada fácil. Era una tormenta realmente, era algo que ellos pues, estaban temerosos de perder su vida. ¿Quién no? Quizás hasta yo que hubiese estado en esa situación. Y además de todo, Jesús no estaba ahí con ellos en ese momento. Se sentían inseguros. ¿Ve? Estábamos hablando que las emociones afectan nuestras inseguridades. Se sentían menos que nada porque no podían hacer nada, no podían controlar ellos la tempestad. Un fuerte viento. Y una cosa sí es seguro, que si usted no está saliendo de una tormenta en este momento, si no es que acaba de salir o está saliendo de una, prepárese que viene otra en camino. Por eso le digo, es muy importante el papel que juegan las emociones en nuestras vidas en los tiempos de tormenta. Dependiendo de nuestra emoción, así vamos a poder enfrentar, así vamos a poder resolver las tormentas que nos presentan la vida. Hay personas que decimos, pero ese sí es sinvergüenza, pero él no ve que no se ha pagado la renta, la nevera está vacía y él está ahí jugando con el teléfono tranquilo, ¿verdad? Hay otros que dicen, pobrecito, no quiere ni comer, es que la mujer lo botó y el hombre está, tiene 3 días que no come y no está ayunando. Pero es la manera en que nos afectan las emociones. Puede ser positivo, puede ser negativo. Y eso es lo que sucede. Por eso es que le digo, tenemos que tener cuenta. Juegan un papel muy, muy, muy importante. Las emociones nos pueden hacer tomar malas o buenas decisiones en los momentos de tormentas que enfrentamos en la vida. Hay personas que las emociones lo llevan al punto de decir, no puedo pagar la casa, no hay comida para los niños, y esta mujer ni me mira de lado. Es que ni siquiera me deja dormir con ella. Es que no puedo hacer esto. Es que no puedo hacer lo otro. Es que, y no encuentran salida. ¿Y sabe qué hacen? Terminan hasta quitándose la vida. Por eso le digo, las emociones juegan un papel muy importante en las tormentas de la vida. Cuando las emociones nos controlan, nos pueden guiar a la confusión. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que le digo, cuidado. Dígale nuevamente al que está a su lado, cuidado con las emociones. Las emociones nos pueden guiar a la confusión. En el versículo 26, allí donde acabamos de leer, dicen, ¡un fantasma! Ellos creían que era un fantasma, estaba confundido. Era Jesús mismo. Y ellos no sabían, estaban confundidos. La emoción por la cual estaban atravesando, lo tenían en un estado de confusión. Nos pueden confundir entre ser guiados por el Espíritu o ser guiados por simple emoción. Pedro en el... Es un vivo ejemplo de esto y por eso hemos usado a Pedro como ejemplo de emoción. Porque en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 16, Pedro primero, el Espíritu Santo lo utilizó. Vea, aquí el Espíritu verdaderamente utilizó a Pedro para cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen la gente que soy el hijo del Dios viviente? Pedro no te le reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. En ese momento el Espíritu de Dios en él reveló quién era Jesús. Estamos hablando en el capítulo 16 de Mateo, versículo 16. Pero luego en el mismo capítulo 16, 6 versículos más adelante, aquel que fue utilizado por el Espíritu Santo, ahora es utilizado por sus emociones para ser piedra de tropiezo para Jesús y evitar que el propósito de Jesús en la tierra se cumpliera. Jesús le dijo, me es necesario atravesar dificultades. Pero no, ¿cómo tú vas a permitir eso? ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pedro ahora junto con los demás discípulos creían haber visto un fantasma y estaban confundidos. Asimismo nosotros estamos muchas veces confundidos por las emociones y creemos que somos guiados por el Espíritu Santo y no sabemos que somos guiados muchas veces por el espíritu mismo de Satanás. Mucha gente en la iglesia... Hermana Ninfa, fíjese que yo estaba orando y el Espíritu Santo me dice que el carrito mío está dañado y el suyo es nuevo. Entonces el Espíritu de Dios me dijo que hablara con usted a ver si lo cambiábamos. Pero ¿por qué no dice el Espíritu Santo, cámbiale el carro a la hermana Ninfa y dale uno más nuevo? No, a mí, ¿verdad que sí? Porque mi emoción me dice que yo necesito un carro más nuevo y me gusta el de la hermana Ninfa, me encanta el carrito nuevo. Hasta huele a nuevo todavía. El mío huele a carro de concho, ¿verdad? De transporte público. Pero el Espíritu Santo guiado, que le diga a la hermana Ninfa. Sabía que mucha gente guiado por las emociones creen haber estado hablando en lengua, pero se ha descubierto que mucha gente han estado invocando demonio. Guiado por sus emociones y no por el Espíritu Santo. Nos puede guiar a la confusión. Hay que tener mucho cuidado en el único fantasma que yo creo, en el Holy Ghost, en el Espíritu Santo. Ese es el único que sí puede actuar en mí, pero no me va a asustar, no me va a confundir, sino más bien me va a guiar, me va a instruir. Ser todo lo contrario. Tenemos que tener mucho cuidado con las emociones. Y a veces, como le digo, las emociones nos confunden. En 1980, mi hermano, está en Dominicana, ahorita es como mi papá, recuerdo que salió, vino para acá, para Estados Unidos. Yo estaba acostumbrado todos los días. Yo llegaba de jugar basquetbol en la mañana, iba a la escuela a las 2 de la tarde. Y cuando entraba siempre lo miraba a él en su silla a comer. Llegaba del trabajo y comía. Y recuerdo, nunca se me olvida, es la única situación que se me ha presentado. No que vi un fantasma, me confundí yo. Mis emociones me confundieron. Y yo recuerdo que entré igual que todos los días, lo vi en su silla, lo saludé y todo. Y después que entro a mi cuarto, wait a minute, espera un momento. Pero él no está aquí, está en Estados Unidos. Cuando regresé para atrás, la silla estaba vacía. Mis emociones me confundieron. Mi amor por él, la emoción, me confundieron. Porque las emociones nos pueden llevar al punto de la confusión. Mire, la emoción me produjo esa confusión. Y hay que tener mucho cuidado porque las emociones pueden confundirnos verdaderamente. La confusión nos puede hacer actuar por medio de esa confusión muchas veces sin saber lo que hacemos. Por eso es que es muy importante, Iglesia de Dios, tener cuidado con las emociones. No dejarnos guiar por ellas, sino más bien nosotros controlarla a ella. En el versículo 28, Pedro estaba actuando sin saber. ¿Por qué sabemos que estaba actuando sin saber? Porque le preguntó a Jesús: Señor, ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya. Entonces, él no estaba seguro de que era Jesús. Él estaba actuando sin saber. ¿Qué sabía él si era un pirata que venía a saltar el barco? Pero él estaba actuando sin saber. Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vayas. Él no sabía, no estaba seguro. Muchas veces las emociones nos van a hacer actuar de manera que luego tal vez no podemos darnos cuenta. Y entonces decimos: ¿qué hice? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué metida de pata? No lo pensaste, te dejaste guiar por las emociones. Hermana ninfa, yo puedo, yo soy, yo lo hago. Yo fui maestro en dominicano. Y cuando le dan una Biblia no saben ni por dónde comenzar. Yo cantaba karaoke en dominicano. Yo cantaba en el baño y me escuchaba preciosida. Había unas ventanas de aluminio que provocaban un eco y precioso. Y cuando subimos arriba, hermano, ¿cómo lo hice? Cantó muy bien, pero se escuchó terrible, hermano. Porque a veces nos metemos en cosas sin saber. Recuerdo que mi hermano, este mismo que estábamos hablando, cuando se casó, yo fui paje de la boda de él. Y unos meses antes de él casarse, se había casado su mejor amigo. Y mi hermano, yo lo miré tan elegante, trajeado, encorbatado. Y wow, yo me emocioné a tal punto que cuando me quedé mirando, dije: pero es el traje de su mejor amigo. Y le vocí a Jamie: y ese no es el traje con el que se casó fulano. Cállate, José, ¿qué vas? Hermano, nunca, mire, eso marcó mi vida. Desde ese entonces yo creo que pienso antes de hablar. Delante de la gente yo fui y le pregunté: ¿ese no es el traje de fulano? ¿Qué le importa a usted? Ni siquiera sola. Cállate. Pero sí, las emociones muchas veces nos llevan a actuar de manera que ni sabemos. Pedro no sabía ni lo que estaba diciendo. Jesús, de lanzado de una vez: ¡ey, manda que yo! ¡Si eres tú! Él estaba actuando, estaba hablando sin saber. Él no sabía ni lo que estaba diciendo. Mire, las emociones enseñan nuestro deseo de ganar reconocimiento muchas veces. ¿Sabía usted que mucha gente que en su bajo estima tienen un anhelo, un deseo de ser reconocido, de ser elevado, de ganar gloria en vez de darle la gloria a Dios? Cuando nos dejamos guiar por las emociones, esto puede suceder. Mire, en el versículo 28 donde acabamos de leer, él fue el primero que se lanzó. No dice nada allí de que Pedro y algunos, no, él fue el único. Él quería ser el más bravo, él quería ser el Superman de la película. Se lanzó del barco: ¡ey, señor, si eres tú, manda! Pues dale, ven. Y rápido brincó y se saltó. Él tenía como un deseo, que ¡wow, este Pablo, este Pedro es tremendo! Mira, este Pedro sí. Repito otra vez que Pedro es un ejemplo de problema emocional. Tenía problema emocional el pobre en ese entonces. Tal vez quería ser reconocido como el más valiente, el más lanzado, el más atrevido. No se menciona ni se reporta que ninguno de los otros estaban haciendo las cosas que él hacía. Él quería ser el primero casi en todo. Recuerden que ya habíamos dicho que cuando fueron a buscar a Jesús arrestado, él fue el que agarró el machete y le mochó una oreja. Ni siquiera dijo: hey, pero vamos a calmar la cosa, pero... ¿cómo es? Mira, yo tengo familia en la policía, vamos a arreglar esto acá con... No, él arrancó rápido el macho y ¡rap! Le mochó de una vez una oreja a un soldado, arriesgando hasta su vida. Entonces, fue motivado emocionalmente. Cuando Jesús iba a sufrir, dijimos, habíamos hablado ya de que cuando Jesús dijo que iba a sufrir, había dicho que iba a sufrir, él fue el primero que trató también de interponerse. Pero también fue el cuando le preguntaron: pero ven acá, tú no andabas con él, tú hasta hablas igual que yo no andaba, yo ni por ahí estaba. No, muchacho, estaba confundido era él, se estaba dejando guiar por las emociones. Iglesia de Dios, tenemos que tener cuidado con las emociones. Mire, quería reconocimiento. Qué pena es que mucha gente en la iglesia quiere que les reconozcan a ellos quiénes son, pero no quieren darle la gloria a Dios. Quieren actuar como instrumento del mismo Satanás. ¿No fue esto lo que hizo Satanás? Él quería robarle la gloria a Dios. Y muchas veces las emociones nos llevan a este punto. Le pasó a Pedro. Mire, ponen al descubierto nuestros temores. Muchas veces privamos de que somos una cosa y somos todo lo contrario. En el versículo 30 dice allí que tuvo miedo. ¿Cómo? Este hombre tan valiente, este que era tan bravo, ahora tuvo miedo. Mire, aunque no nos damos cuenta que nuestras emociones ponen al descubierto nuestros temores, déjeme decirle, salen a flote. Salen a flote. Dice el refrán, dime de qué presume y te diré de qué carece. Eso estaba pasando con Pedro. Cuando usted ve a una gente que dice, yo soy, oh no, en mi trabajo yo soy el más, cuidado. Posible que sea el menos. La iglesia sin mí no funciona, yo soy el mero, cuidado. Ese tal vez es el más pequeño en la iglesia, el más insignificante posiblemente. Pero ponen al descubierto nuestros temores. Tan valiente que era, mire que se la echaba después que había mochado una oreja, que había hecho deshecho, y ahora tenía miedo a un simple vientecito. Estaba dispuesto a caminar con el agua como Jesús, pero ahora un simple vientecito lo removía. Lo hacía tarandear de un lado para el otro. Entró en miedo. ¿Sabía usted que la Biblia tiene 365 versículos, es decir, uno para cada día, que hablan acerca del temor? No temerás, no tengas miedo, aquí yo estoy. Pero sobre todo, no solo eso, sino que si el año es bisiesto, que es de 366 días, Mateo 28, 20, Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el mero mero. Él es el superhéroe de todos los superhéroes. Nadie como Él. Mire, tu esposo te puede decir, mi amor, no te preocupes, yo te puedo cubrir. Pero cuando se mete un ladrón, muchas veces es el primero que viene y se esconde detrás de la esposa. Escuchan un ruido y el primero que rápido sale huyendo. Recuerdo en una ocasión, mi hermano, estábamos en Dominicana. No voy a decir cuál ley, ustedes lo conocen, entonces no quiero decir quién es. Pero estábamos en una ocasión, había una huelga, comenzaron a quemar, a encender velas con un vaso plástico encima. Estábamos al frente de la casa. Yo tenía uno de mis sobrinos cargado y él tenía a su novia sentada en la pierna. Y vinieron unos de los que estaban en contra de la huelga y comenzaron a disparar para arriba, a tumbar las velas. Y el primero que escuchó el disparo fue mi hermano, tiró la novia a un lado, salió corriendo y nos dejó a todos ahí. Y así nos pasa muchas veces. Privamos de lo que no somos. Como dice el refrán, dime de qué presume y te diré de qué carece. Mire, las emociones sacan a la luz nuestras debilidades. Dice allí en el versículo 30 que Pedro se estaba hundiendo. Pedro, que significa piedra, una roca firme, ahora era una roca débil. Se supone que Pedro debió haber sido un pececito, debió haber sido un nadador, era un hombre pescador. ¿Y qué pasó ahora? Tenía miedo porque se estaba hundiendo. Ahora la roca, ¿qué pasó con la roca? Se volvió una roca de gelatina. Y ahora no era esa roca sólida, se comenzó a hundir. Un hombre que se supone que sabía nadar, que se había criado en la orilla del mar. Por lo menos en los países nuestros, por lo regular, es casi normal que las personas que viven cerca de río o de playa, que sepan nadar muy bien, ¿verdad que sí? ¿Qué estaba pasando con Pedro? Estaba saliendo a la luz su debilidad. Parece que no podía nadar, parece que no sabía nadar. Pero ¿sabe qué? Si usted, al igual que Pedro, al igual que yo, al igual que muchos, está pasando por alguna tormenta o tal vez está reconociendo que sus emociones lo guían a usted y usted no puede controlar a ella, sabe que hay buena noticia para usted. Hay buenas noticias. Tenemos que reconocer que tenemos un Salvador. Dice allí en el versículo 30 donde acabamos de leer. Señor, Pedro le clamó a él, Señor, sálvame. ¿Qué quiere decir? Que él reconocía que la salvación en él estaba únicamente en Cristo Jesús y en nadie más. Él reconoció, Pedro clamó, sálvame. ¿Por qué no le dijo a los compañeros, hey muchachos, tiren la soga que me hundo, tírenme una flota para que no me hunda? Porque él reconoció que el único que podía salvarlo es Cristo Jesús. El único que puede caminar con nosotros en cualquier tormenta de la vida y que nos puede llevar a puerto seguro se llama Cristo Jesús. Él es el único que puede salvarnos. Los que habían creado el Titanic decían que ese barco ni Jesucristo podía hacerlo hundir. ¿Y qué pasó? Quedó en la historia. Jesucristo podía salvar el barco, pero ningún hombre pudo salvarlo. Ahora mismo aquí en New Orleans tenemos el edificio que se estaba derrumbando. El hombre no puede salvarlo. Si fuera la voluntad de Dios, es el único que podría hasta poder ver, volver a rehacerlo de nuevo. Tenemos que reconocer que tenemos un Salvador. Y esa confianza en ese Salvador es la que debe guiar nuestras emociones. Y no dejar que las emociones sean las que nos guíen a nosotros. Amén. No importa en qué tormenta te encuentres, tenemos que reconocer que hay un Salvador y es Cristo Jesús. Es el único en quien podemos encontrar salvación. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12? Y en ningún otro nombre hay salvación. Su pastor no lo puede salvar, tu líder no te puede salvar, tu pareja no te puede salvar, tus padres no te pueden salvar, solamente Cristo Jesús. Esto fue lo que salvó la vida de Pedro, un hombre emocionalmente afectado, pero gracias a Dios que reconoció que su salvación venía únicamente de Jesús. Tenemos que saber y reconocer que Jesús está siempre dispuesto a extender su mano. Siempre que nosotros clamemos a Él, siempre que vengamos con un corazón humilde, dispuesto a arrepentirnos de nuestros pecados, Él está dispuesto a extender su mano hacia nosotros. Dice allí en el versículo 31 que Jesús extendió la mano. Pedro se estaba hundiendo. No importa cuán hundido tú estés, que ya solo te queda la mano encima del agua en la que te estás hundiendo, Jesús puede extender su mano y salvarte todavía. Dice en el libro de Número, capítulo 11, versículo 33. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? No, la mano de Dios no se ha cortado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de nuestro futuro. Aquel que le dio la mano, que le extendió la mano a Pedro, es el mismo que quiere extender su mano a ti también para sacarte de esa situación. Pero ¿estás tú dispuesto a extender tu mano a Él? Depende de ti. Qué bueno es saber que en Él, que en nuestro Salvador tenemos esperanza, que solo en Cristo Jesús está nuestra esperanza, que Él es el único que puede ayudarnos a atravesar cualquier tormenta en la vida. Él es el único, no hay otro. Mire, la mano de Dios es tan larga que se extiende desde los cielos hasta la tierra. Demuestra, lo refleja, no se ha cortado. Él le preguntó allí a Moisés: hey, ¿acaso se ha cortado mi mano? Tenía hambre, te di codornices. Te di maná. Tenía sed, te dije ve a la peña y háblale y te di agua. Entonces, ¿qué más quieres? Si te puedo sostener de alimento físico, ¿cómo no te voy a poder sostener de alimento espiritual cuando es mi verdadero y real negocio? Dios desea extender su mano sobre nosotros. Por último, Jesús desea calmar nuestras tormentas. El versículo 32 dice que Jesús calmó el viento. No importa en la situación que estés, Él quiere ver, Él quiere probar cuán fuerte eres, cuán dispuesto estás a extender tu mano a Él. Él quiere ver cuánto confías en Él. Pero Él está dispuesto a calmar la tormenta. Si pudo calmar la tempestad la cual tuvieron pasando los discípulos y Pedro, Él puede también calmar cualquier tormenta en tu vida. En Mateo capítulo 7, versículo 11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Si nosotros siendo malos estamos dispuestos a ayudar a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, que es justo y que es verdadero, está dispuesto a ayudarnos? Cuando confiamos en Él, dentro de su voluntad, claro, no es que nosotros lo vamos a controlar a Él. Señor, dame, yo quiero, necesito, tampoco así. Pero si está dentro de la voluntad de Él y le pedimos, Él está dispuesto, Él está dispuesto. Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a calmar nuestras tormentas. Y ahora sí, por último, tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Esto fue lo que hicieron ellos allí. Pedro reconoció, los discípulos reconocieron. En el versículo 33 dice que le adoraron y dijeron: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. De la única manera que tus emociones pueden cambiar para bien es si reconoces que eres un pecador y que necesitas al Hijo de Dios en tu vida y comienzas a adorarle. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees en el Hijo de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que reconocer, en nuestro corazón, pero también con nuestros labios tenemos que proclamar que Cristo es nuestro Señor. No hay otra. Es el único que puede darnos salvación. Es el único que puede sacarnos de esta tormenta emocional la cual estamos atravesando muchos. Es el único, no hay. Ya te dije lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. En ningún otro nombre hay salvación, solamente en Cristo Jesús. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando al Chapulín Colorado? Ya ese hasta murió y tampoco puede hacer lo que hizo Jesús por ti. ¿Qué estás esperando? Es tiempo de rendir tu vida al Señor. Es tiempo de que tiendas tu mano a Él. Él la tiene extendida hacia ti. Y muchas veces el problema es que las emociones nos hacen creer o sentir que somos cristianos cuando estamos lejos del Señor. Yo quiero decirte en esta hora, asegúrate que tu seguridad en Cristo está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios y no por tus emociones. Mucha gente se va al infierno por las emociones, porque por emociones pasaron al frente sin verdaderamente recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, sin reconocer que verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios, sin reconocer que verdaderamente son pecadores. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que Él te da la oportunidad en esta hora. Su mano está extendida a ti para que pueda arreglar cualquier problema que hayas tenido, para que pueda solucionar tu situación con Él verdaderamente. Creemos en la vida que nuestro propósito es, como nos enseñaron, a hacer crecer, reproducirnos y morir. No, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Nuestro propósito en esta vida es nacer, crecer y vivir para Cristo por la eternidad. De la única manera que podemos hacer esto es cuando reconocemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el único que puede salvarnos, que Él es el único que puede ofrecernos la vida eterna.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.